Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Te guarde, bendito sea el fruto, alabado sea. Bienvenidos, habitantes de Gilead, a esto que se llama Centro Rojo. Mi nombre es Fiorella Sargenti y me acompaña
Ayelen Oliva. ¿Cómo le va, Fiorella?
Bien, muy bien. Tenemos que aclarar primero que Centro Rojo es ese lugar en el que vamos a agarrar todo lo que nos enseñaron y lo vamos a desaprender. Lo vamos
a deconstruir.
Exacto. Es un podcast para desprogramarse. Un podcast en el que vamos a hablar, claro, obviamente, de The Handmaid's Tale.
Así es, un podcast que justamente lo que busca es contar las distintas problemáticas también que atraviesan esta serie. Una serie que está centrada, de hecho, lo que se ha hablado mucho de esta serie es el tema del feminismo y cómo aborda su mirada de género. Pero creo que es una serie que tiene un montón más de aristas, más allá del tema de género, más allá del tema del feminismo, como el tema del totalitarismo, de las justamente vivir en sociedades opresivas, de los sistemas autoritarios y un montón de debates más.
Lejos, la mejor serie de los últimos años. Esto no solo lo decimos nosotras, lo está diciendo todo el mundo, no solo por cuestiones técnicas, por actuación, fotografía, la idea que hay detrás, el concepto estético y visual, sino también por coyuntura, que es algo que salió medio de pedo, ahora lo vamos a comentar un poco más, pero es muy loco cómo terminó convirtiéndose en algo, en una pieza fundamental de la cultura hoy, una serie que era una adaptación más de un libro medio perdido.
Sí, totalmente, porque es un libro, bueno, de Margaret Atwood, que es una escritora canadiense de casi 80 años. Ella tiene ya, aunque se la ve muy jovial.
Pará, tiene 80, casi 80 años.
70 y pico, 78 años.
Sí. Está impecabilísima.
Está impecable, va, viene, da charlas por aquí y por allá, cuida a sus pájaros, fanática de los
¿tiene
pájaros.
Twitter, tuitea bastante.
Tuitea bastante, es muy cínica tuiteando también, muy irónica. Y bueno, nada, es interesante esto de que el libro fue escrito en 1984, hace muchísimo tiempo, y sin embargo, toma mucha relevancia ahora en este contexto actual. Recordemos que en ese momento, digamos, estábamos en el 84, pleno contexto de Guerra Fría, estaba gobernando Ronald Reagan en Estados Unidos, un republicano, también había un primer ministro muy conservador en Canadá, y en ese contexto es que ella escribe este libro, hace que tenga una mirada bastante crítica de esto, ¿no? Y empieza a imaginar la posibilidad de un gobierno similar, también distinto en qué cosa, ¿no? Que estaba muy focalizado también en la cuestión religiosa en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si se diese un gobierno de ese estilo en los Estados Unidos?
Algo que en ese momento para ellos era como una locura, ¿no? Porque el mal estaba en otro lado.
Totalmente.
Ellos eran como la libertad y todo,
sí,
lo
totalmente.
Que estaba bien. Si les sonaba el concepto cuando vieron los primeros episodios de la serie, es porque hubo una película basada en la novela en 1990. Mi vieja, por ejemplo, me dijo, yo eso no lo vi cuando se la pasé para que la viera. Yo eso no lo vi en una película, así que acá se dio en cable, protagonizada por Natasha Richardson. No sé bien qué decía Atwood de esa, pero menos mal que retomaron porque daba para mucho más que una película noventosa barata perdida por ahí.
Sí, de hecho, esta serie surge, bueno, aparece en el 2017 con ya el presidente Donald Trump a la cabeza.
Pará, estás haciendo Trump igual, porque la serie apareció ahí, pero venía de antes.
¿La serie en qué momento se empieza a grabar?
Como la serie oficialmente se anuncia como parte de la plataforma Hulu, que acá no la tenemos, pero que hace su propio contenido, en 2016. Y cuentan anécdotas bastante curiosas de cómo en el medio Donald Trump pasó a ser de ser un payaso que andaba dando vueltas ahí, tirando como, uy, mirá lo que dice este loco, qué sé yo, a de golpe ser una realidad y ser el futuro presidente de los Estados Unidos. O sea que no es un proyecto que se montó en una ola que ya estaba dando vueltas.
Eso es cierto, pero empieza también a darse el contexto este de una campaña electoral súper también complicada y atípica para lo que eran los Estados Unidos, donde teníamos una candidata en su momento, Hillary Clinton, que era como la que iba a ganar, digo, y más en contraposición después a lo que se definió.
¿Qué salió mal, no? Se llama el libro de Hillary ahora.
Sí,
ahora.
¿Viste? Sí. Ese libro. Y son, creo que, 1000 páginas, más o menos, como de explicación por qué salió mal esto. Y en el frente, bueno, este personaje de Donald Trump, que como vos bien decías, empieza a tomar mucho protagonismo la campaña, llamado outsider de la política, porque llega de afuera y se hace con el Partido Republicano y le arrebata la presidencia a Hillary Clinton.
Sí, y ahí de golpe todo lo que parecía para ellos como acá siempre estaremos seguros y seremos todos libres y no sé qué, era
se desmorona.
Como, y se convierte en algo mucho más palpable. Y después la serie, que venía calladita como un proyecto más de un servicio de streaming con aires de prestigio y demás, Elizabeth Moss, que venía de Mad Men y todo eso, se convierte en algo mucho más contundente y tuvo como una, en Estados Unidos también, un boca en boca muy importante. No fue que explotó al toque, porque para empezar ya en el primer capítulo hay frases y cosas que resonaban mucho con lo que estaba pasando, y después, bueno, le fue muy bien en los premios, en los Emmy se llevó todo el año pasado, mejor serie, mejor actriz, mejor no sé qué, mejor no sé cuánto, que fue loco porque acá en Argentina todavía no la habían dado, ahora sí ya la pueden ver, está en Cablevisión Flow, por ejemplo, está toda la primera temporada, pero acá no había llegado y era de golpe como, che, ¿qué es esto?
Pero de hecho a mí también me llegó así, de boca en boca, ¿no? Una amiga que me dijo, mirá esta serie, descárgatela, y empezó también a correr mucho entre grupos de amigas feministas también, esto de, tenés que ver esta serie de manera urgente, y después ya... Nah, después si uno quiere profundizarlo, el libro también está buenísimo porque está tan bien escrito que es una genia total la escritora, así que está bueno eso también para reforzar la idea, que es un libro, realmente la serie se relaciona, tiene un correlato muy fuerte con el libro, digo, no se corre mucho de lo que leemos o lo que podemos encontrar en las páginas de la novela escrita por Atwood en el 84. Ahora, bueno, entramos a esta nueva temporada que ya es un campo desconocido.
Sí, y esto por ahora va a ser como una especie de jodor al revés, porque yo no leí el libro. Ayer leyó el libro y lo tiene todo marcadito.
Todo
con un
marcado,
montón de cosas.
Qué nerd. Antes de empezar con este episodio, queremos contarles que Centro Rojo está presentado por Cablevisión Flow.
¿Qué es Cablevisión Flow? Es fácil. Es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión, obvio, que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo y además de eso, contenidos on demand como películas recién salidas del cine. Por ejemplo, si vas a ir a ver Infinity War, te puedes meter y ahí ves varias de las películas del MCU, temporadas completas de series y muchos contenidos más.
En Latinoamérica, The Handmaid's Tale es emitida por Paramount Channel y en Cablevisión Flow ya puedes ver la primera temporada completa, tanto en su idioma original con subtítulos como doblada al castellano.
Si te gustó The Handmaid's Tale, en Flow también puedes ver otras series que para mí son mega ultra necesarias. Por ejemplo, no sé qué haces viendo The Handmaid's Tale si todavía no viste Mad Men. Entras en Flow y ahí tenés toda la serie completa.
Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
Si ya sos cliente de Cablevisión HD, podés usar la app de Flow gratis, y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés tener un mes de prueba sin cargo.
Activá tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descargá la app.
Yo creo igual que para arrancar esta temporada de Centro Rojo tenemos que repasar un poco cómo es la estructura de Gilead, porque hay muchos que no se deben acordar. Y además también era algo, vos viste la serie y después leíste el libro, ¿no?
Sí, así es.
Algo que me parece que hizo muy bien la serie, que es difícil, es la construcción del universo y cómo te iba presentando todo sin sobreexplicarte, para que vos fueras entendiendo más o menos, sin que te tuvieran que poner un organigrama al principio de, bueno, las Martas son esto, las no sé qué, las no sé cuánto, pero hay que repasar un poco para entender lo que se viene.
De hecho, la serie parece que fuese más rápido que el libro, digo, en esto de que te vuelca todo el contenido, en el libro vas entrando un poco más progresivamente, de alguna manera, y arranca con esta idea, bueno, de que hay un conflicto, una caída de la natalidad muy grande a escala global, Y que eso justamente es a causa de la infertilidad, ¿no? De los problemas de fertilidad. Y acá está asociado también con intereses de la autora. Esto que decíamos recién, que le gustan los pájaros, es porque también es una fuerte activista en todo lo que es el movimiento verde y los reclamos ecologistas y los reclamos de derechos humanos. Y eso también me parece que se ve en el libro, que aparece también en la serie, de hecho creo que en el primer episodio, donde menciona justamente que el tema de la infertilidad que afecta a la humanidad como un problema, es algo que justamente sería como una especie de castigo divino, producto de que los hombres han contaminado la tierra, hombres y mujeres han contaminado la tierra, entonces se ven afectados por esto.
Que es algo que suele aparecer en historias distópicas y que en los últimos uh-huh. años vimos mucho, se explotaba sobre todo desde las sagas, todavía ahora queda como algún rezagado de young adult para adolescentes, esta cosa de arruinamos todo y se viene un futuro...
Castigo
medio choto.
Culpable, sí, sí, sí.
Claro, pero casi siempre era como bastante menos contenido que esto. Por eso, al principio la serie, si vos se la vendías a alguien solo con el concepto, parecía como, ah, ¿qué es? Como una especie de Maze Runner, pero con claro. gente grande o cosas así. Y no, tiene mucho más detrás. Como quizás, si tuviera que hacer un paralelismo con las series para adolescentes de libros, la pondría más cerca de los Juegos del Hambre, que también la autora tenía una clara intención de bajada de línea.
Uh-huh. Y ahí aparece el tema de rápidamente se mete con la cuestión religiosa y política muy fuerte, donde aparece la idea de que asesinan al presidente, se da un golpe de Estado, se disuelve el Parlamento y aparece esta conformación de una nueva república que está atravesada, o sea, una república autoritaria, justamente donde todo está concentrado en algunos pocos. Hay muchísimas cosas para debatir en torno a esto que seguramente después vamos a ir profundizando, pero, por ejemplo, la división es... también muy fuerte de clases sociales, pero también es según el rol que vayas a cumplir en relación, y acá aparece muy fuerte y está enfocalizado justamente en eso, del tema de los cuerpos, de la criada, de quién puede garantizar esa solución ante el problema de la infertilidad. Bueno, las mujeres fértiles, y estas mujeres fértiles pasan a ser una propiedad del Estado, una especie de propiedad del Estado, ¿no? El Estado las administra y se las adjudica a las distintas familias ricas, generalmente, o al menos, no sabe, sí, ricas,
por lo menos ricas
pero
ahora,
poderosas,
porque, claro,
¿no?
Ahora ya no, como sí. que en esta nueva sociedad ya no hay pobreza uh-huh. que se vea porque todavía no exploramos esas partes. Pero algo que me parece que hizo muy bien la primera temporada es ir construyendo con los flashbacks como esta idea que siempre aparece frente a los golpes cívico-militares uh-huh. o golpes de Estado, es de cómo en cierto punto el pueblo termina creyendo que es algo que puede ser positivo o una opción viable o una, porque lo que te van mostrando, yo no leí el libro, sí. pero en la serie es como que la idea estaba instalada de esto que tenemos sí. no sirve sí. y demás, medio como una cosa muy, voy a hacer ahora como un crossover con, es una trampa, la clásica frase de Star Wars, así es como muere la libertad con un estruendoso aplauso.
A mí otra de las cosas que me interesa en relación a lo que decís es el tema de cómo las personas se van acostumbrando a cosas que antes les parecían extrañísimas, ¿no? Y en una, creo que es en el primer episodio, en el segundo episodio, donde aparece esta idea un poquito más avanzado, me parece que aparece la idea esta de, bueno, primero una charla entre dos criadas donde una de ellas dice, primero disolvieron el Parlamento y dijimos, bueno, ok, después se llevaron puesto la Constitución y dijeron que era por un momento hasta normalizar el país y de repente estamos metidos en todo esto.
Vos porque sos una negada con Star Wars, pero sí. así es como empieza el Imperio Galáctico.
Exactamente. No la vi completa. No. ¿Qué pasa?
Es de las que dicen, Star Wars es una película, como si no fuera un sí, universo mega construido. Yo. Pero ya te vamos a hacer. Bueno, aunque sí escuchaste el episodio en el que hablábamos de política.
La escuché y me gustó claro. mucho, de hecho. Sí. Me bueno, gustó porque... mucho. Y de ahí te contacté y dije, hay que hacer algo con esta serie.
Claro, porque hay algo, hay mucho de eso, como George Lucas tenía como todo ese pedo medio de joven de los 60 y 70, claro. de esta cosa de nos vamos acostumbrando a que nos saquen cosas y un día de golpe estás culo al norte.
De hecho, siempre...
Yo voy a ser la que putea, ella es la que habla bien.
De hecho, siempre hay momentos de como una especie de... que tomás conciencia, ¿no? Momentos bien disruptivos donde me parece que aparece como ese sacudón que te dice, bueno, despertate, te está pasando esto. Y me acuerdo en la primera temporada que se ve esa secuencia donde ellas están en lo que sería el pasado, a ese presente complejo que están viviendo, donde están participando de una manifestación y de repente la policía empieza directamente, las fuerzas de seguridad, no sabemos si son militares o qué, empiezan a disparar contra los manifestantes. Y ellas se quedan como diciendo, che, esto no pasaba antes, ¿cómo puede ser que de repente estén disparándonos abiertamente a nosotros? Y ahí son esos momentos donde podés tomar conciencia o podés acercarte al personaje y decir, bueno, claramente están viendo este proceso que se está iniciando en esa ficción.
Y de,
¿no?
de todo eso seguramente hablemos más con el correr de esta segunda temporada, porque son las cosas que hacen que uno lo pueda transportar a la vida real y pensar, lo llevo a por qué nos indignamos hoy, ¿no? Uh-huh. Que nos indignamos por un montón de cosas, pero quizás pasa algo un poco más grave y no nos indignamos lo suficiente o no activamos lo suficiente. Entonces, también me parece que va a estar bueno y que va a servir seguramente esta temporada para reflexionar y pensar un poco sobre eso, sobre cuándo activamos y sobre qué, y si son sobre las cosas que importan o son nimiedades y vemos pasar todas estas cosas que después te terminan quitando libertades reales.
Sí, también otra de las cosas que aparece es el tema del terror, ¿no? Digo, cómo opera el miedo y la falta de información de las redes, de la comunicación para que este tipo de sistemas funcionen, ¿no? Digo, el temor a no saber quién es amigo, quién es enemigo, quién es el otro, quién te está mirando, ese ojo que no se sabe, ese ojo, ese espía, ¿no? Que vive, hay un espía en tu casa, no sabemos quién es. Digo, esa sensación también de que nadie es confiable en ese entorno aparece bastante bastante fuerte y otra de las secuencias también interesantes es cuando se acuerdan cuando de repente la amiga de Jun la golpea a una de ellas diciendo despertate, esto no está bien, no es normal, no te acostumbres a esto y no entres en una especie de locura y de psicosis, porque de acá no salimos más si entras en esa especie de locura de normalizar lo que no es normal, ¿no? Entonces aparece como esos registros. Y después también el tema de los registros temporales distintos, ¿no?
Sí.
De un futuro, del presente y del pasado todo el tiempo comparando. Que aparece como algo interesante.
Y en todo esto, ¿qué es el Centro Rojo, Yelena Oliva?
Bueno, el Centro Rojo es el lugar de reeducación de esas mujeres que son fértiles, son educadas para estar adoctrinadas y mansas ante un sistema que necesita de sus cuerpos para garantizar la fertilidad, la natalidad. Sería otra novela o otra serie si arrancara directamente la situación que plantea la autora como el presente, ¿no? Si no tuviésemos ese pasado que es similar al nuestro actual.
Sí, claro.
¿No? Digo, uh-huh. Ahí, porque todo el tiempo están comparando con esto no está bueno, esto no
sí,
era
sí,
así.
Sí, no es una realidad claro. En la que vemos a personajes que crecieron en ese entorno y con esa vida y ahora lo que te va a contar la historia es cómo se rebelan frente a eso, sino hay gente a la que le cambió totalmente el paradigma.
Y ese Centro Rojo, bueno, es neural porque de alguna manera es donde tienen que pasar para que ese sistema nuevo político, social y cultural y religioso funcione. Digo, si no pasan por ahí, de hecho, justamente las primeras secuencias que vemos es las situaciones de tortura ante el levantamiento de las mujeres que no quieren ceder ante esa situación y cómo directamente pasan torturas, le sacan un ojo y un montón de cosas horribles que suceden ahí, que te las muestran directamente, abiertamente. Y ahí aparece Atwood en su momento pegando una cachetada también.
¿Tiene un cameo?
Sí, estoy pegando una cachetada a Fred donde, sí, bueno, está bueno, como un gesto. Un
y ahí aparecen las tías, que son estas mujeres que son las encargadas de adoctrinar y llevar adelante a las mujeres fértiles, a las criadas.
Eso me parece uno de los papeles más interesantes para analizar, porque son mujeres que creen que eso está bien, o sea, que están convencidas de eso y que es el mejor sistema para garantizar la permanencia de la supremacía y la permanencia de la humanidad de alguna manera a través de ese sistema. Y de hecho ahí hay algo interesante también que podemos desarrollar más adelante, pero el tema de cómo creen en que se arma un colectivo de mujeres de defensa de las propias mujeres que antes en el viejo sistema estaban desprotegidas. Y ahí parece algo, te mete una faceta bastante extraña, ¿no? La serie. No es todo tan blanco y negro, ¿no? Digo,
no.
Parece como nosotras las venimos a ayudar en su momento, las violaban y qué sé yo, sí. Y ahora en este sistema están protegidas.
Sí, es la frase que le dice una criada a ella, la de siempre, como algo, no me acuerdo si es diferente o qué, siempre es peor para alguien.
Claro.
Como que todo cambio cambio de sistema siempre alguien de alguna manera viene perdiendo, porque ella era, no sé, adicta al crack o algo así, tenía una vida de mierda, y ahora al final, bueno, se bañaba, comía y más o menos estaba bien. Sí, me parece que lo de las tías es súper interesante porque las esposas tienen una ganancia mucho más evidente y clara, que es que tienen una vida súper acomodada, sí, casa re linda, esto y el otro, o sea, no tienen libertad, pero tienen todo eso. En cambio, ellas viven una vida como súper modesta, austera y con un montón de limitaciones, pero hay como una cosa más fuerte de creer que eso es lo que es su deber y en pos de una especie de bien común muy deforme.
Sí, igual el tema de las mujeres también, la mujer del comandante y ese tipo de roles, es también... De vuelta, hay matices ahí, porque en la serie vemos, en el libro no se ve eso, pero en la serie nos muestra esto de que la mujer del comandante era una mujer que uno puede intuir que tenía un desarrollo profesional, no sé si era abogada, no sé, o porque estoy imaginando esto, ¿no?
Pero la serie te
dice
te lleva
eso, ¿no?
Sí.
De que, digo, uno podía ver como de repente este sistema a ella también la perjudicó, digo, y ella se siente excluida en un momento, o en situaciones en las cuales tal vez antes podemos imaginar que pertenecía, que podía hablar, que podía definir cosas y que ahora ya no. Todo lo que es la discusión más política de este sistema quedan totalmente excluidas las mujeres. Entonces digo, vemos también cómo todos de una manera u otra se terminan perjudicando en este sistema tan, tan opresivo, sí, ¿no? Hasta a veces los hombres, incluso hasta el comandante a veces también siente esta cosa de tener que hacer todas escondidas para poder disfrutar un poco de algunas cuestiones.
Sí, y después está el otro sector que es súper literal, el de las Martas, sí, que son como estas mujeres que son grandes y no pueden tener hijos y no me acuerdo qué otra cosa tenían que tener, que es... Me parece como súper literal porque es cualquier mujer que, no sé, trabaje en Hollywood, ponele. Es como esa edad en la que ya, bueno, ya no puedes tener bebés, ya no servís para hacer fotos y anda a la cocina.
Claro.
Que son las que, ¿qué hacen eso? Están manejando la cocina, le dan los tickets a
las
criadas.
Sí, hacen que las familias ricas funcionen de alguna manera, ¿no? Pero también de una posición muy de competencia, como de celos, no sé si se puede usar esa palabra, de celos ante las criadas, como si ellas pudiesen tener hijos y yo no, y a mí me gustaría pasar por esto antes que por esto otro, ¿no? Ahí hay como, por eso digo, me parece que hay como situaciones bastante superpuestas, ¿no? Capas superpuestas que hacen que uno pueda ver la trama y cómo cada uno vive ese tipo de sistema y de orden, ¿no? Otro de los datos interesantes también es el de las colonias, que es algo distinto y que es un lugar, una especie de lugar de castigo, de muerte, donde directamente, de hecho, es como si te mandan a la colonia, listo, ya está, no tenés alternativa porque vas a morir, porque vas a seguramente recolectar residuos tóxicos y listo, fin, es tu muerte. Y ahí van las no mujeres, ¿no? Y eso es interesante, que son las no mujeres, estas, por ejemplo, o las prostitutas, o las mujeres que...
Jezabeles le dicen, ¿no? A las prostitutas, creo que le dicen así.
Sí, también van los no bebés, es decir, los bebés con malformaciones, porque eso también es interesante que lo
los
muestra
no
la
bebés,
serie.
Según
los no bebés.
Los no bebés.
Viste que en su momento, en el momento del nacimiento, esperan a ver si sale más o menos bien el bebé, porque muchos morían en el momento del nacimiento o salían con muchas deformaciones también. Entonces, a esos bebés con malformaciones los llevan también a estas colonias. O sea, también habla de un sistema de que no quiere lo que se corra un poquito de lo perfecto, ¿no?
Y algo súper picante del final de la primera temporada es, pensaba, porque las colonias son todavía un territorio que la serie no exploró, que creo que
sí,
lo mencionan como un lugar al que
nunca
te mandan,
lo vimos.
Pero no lo vimos. Y es... ¿Qué pasa en otros países? Y cuando se ve la interacción con otros países y esta cosa de aceptar cuando en un territorio ajeno están pasando atrocidades y no hacer nada porque de última te conviene, ¿no? Todo ese capítulo en el que ellos ven que están entregando nenes a, no me acuerdo si es México o Canadá o no, México es, ¿no?
Sí, que iba como una especie de embajadora mexicana.
Exacto, y que la verdad la mujer era como estaba cenando ahí con los tipos y todo bien, y uno creería que en el mundo deberían estar como rasgándose las vestiduras, que también ahí está como toda la parte irónica de la que vos sabes más, que es como Occidente siempre rasgándose las vestiduras por lo que pasa allá entre esos salvajes de la arena con telas en la cabeza, y que quizás no se fija tanto en lo que está pasando acá, llevado a un extremo de una distopía.
Sí, totalmente, aparece esa situación que es bastante interesante porque esta imagen de la embajadora, no sé qué rol tenía concretamente, pero mexicana que quiere saber, que le pregunta, ¿viste? ¿La están pasando mal?
Sí.
Pero no quiere saber tanto. O sea, no, cuando empieza a hablar, dice, bueno,
y
no
cuando
sé,
ve los nenes y se entiende que como que puede, o sea, como que la están tentando con, mira, nosotros encontramos la solución a la infertilidad, tenemos un montón de bebitos, ya ahí cambia la cosa y la pierden, o sea, la pierde como posible aliada real, porque en realidad la mina estaba respondiendo a intereses superiores a la comodidad de un grupo de mujeres.
Y otra de las cosas, figuras también fuertes que aparece es el tema de los controles, ¿quiénes son los que garantizan que eso funcione? Bueno, este es un sistema que está lleno de espías, de guardianes, los ángeles también. Los ángeles son esas personas.
Son como los soldados, ¿no?
Sí, son que cuidan los frentes de las casas, ¿no? Que están armados. De hecho, se dice que son como que son los más jóvenes, viste, como los menos formados, que están directamente encargados de la seguridad. Y también los llamados guardianes, que son los que también están armados. Es interesante también cómo los guardianes no entran en el llamado centro rojo, sino que pueden ingresar solo cuando son pedidas por alguna de las tías. Digo, no están ahí adentro, pero en el caso de necesitarlos están disponibles. Y después también, obviamente, el rol de los espías que están en todos lados y que uno no sabe bien hasta dónde hablar y hasta dónde no. E incluso entre las propias criadas también puede haber algún tipo de denuncia. ¿Viste esto de, le comento, no? Me está hablando de que hay una red de información, pero no sé si tal vez quiere... Y eso
sí, que se revee al principio de su relación con Rory, vamos a decirle Rory, porque cómo era, no sé cuánto, pero es Rory Gilmore, que ella todo el tiempo no sabe si es una trampa, si quizás si se prende, si no la denuncia.
Totalmente.
Y después le pueden caer y demás. Yo me imagino igual que en esta segunda temporada se van a meter un poco más con los hombres también, ¿no? Porque hasta ahora solo vimos a su comandante, a ¿cómo se llama? El hermano.
Bueno, el espía, el ojo también.
Sí, a Nick. Y el hermano de Ralph Fiennes, que es como el Fiennes que no es el Ralph, que es el más conocido. Joseph, gracias, Luciana Banchero, que está ahí como con una voz. Shakespeare apasionado, que está ahí, pero no vemos mucho más que ese lugar medio, ya promediando la temporada, en la que vemos que tienen como tugurios nocturnos en las que hacen cualquiera, después vemos lo de los médicos y demás, pero es todavía territorio bastante poco explorado.
Bueno, eso también es interesante, todas esas fisuras que encuentra este sistema como para que sea tolerable para aquellos que tienen el poder, ¿no? Digo, esto de que el comandante tiene su lugar con sus libros y su juego de mesa, que es algo hasta inocente, te diría, pero que está permitido en ese lugar, y el acceso a las revistas, y el acceso a las cremas, y el acceso a un montón de cosas, que esto pasa, ¿no? Cuando uno piensa en sistemas por ahí más totalitarios, opresivos, de que hay una élite siempre que tiene acceso a algo, a eso que todo el resto de la humanidad no tiene acceso. O sea, no es que queda corrido de toda la humanidad, de toda la sociedad. Y otra cosa interesante es esos lugares donde pueden ir a los hombres, ¿no? A la noche, y hay mujeres como disponibles para ellos y ese tipo de cosas bastante cuestionables.
Bueno, Ayelen, vos leíste el libro. Yo todavía no, recién lo empecé y me quedé trabada hace 1,000,000,000 de años porque me distraje con ese perro tenía la cola peluda.
Pero se lee rápido. Ya sé,
lo voy a leer. Voy a hacer la tarea porque aparte ahora tenemos esta bella labor.
Ahora que la tengo marcado con colores.
Sí, ahora voy a revisar todo eso. Ahora voy a revisar todo eso. Pero quiero saber, más o menos esta primera temporada, estos primeros capítulos, ¿cuánto se diferenciaron de la novela y si te parece que quedó un material ahí para la segunda temporada?
No, realmente cuando uno lee la novela ve que la primera temporada de la serie es exactamente el libro y termina ahí. Entonces la pregunta, de hecho yo la otra vez te hablé a vos y digo, che, pero de la segunda temporada ¿qué va a ser? Porque el libro terminó y la serie terminó con eso. Entonces aparece todo el desafío, bueno, ¿qué nos va a contar la segunda temporada? Hay algunos detalles interesantes, como que en el libro jamás aparece el nombre de la protagonista, y eso es un dato interesante porque en el primer episodio de la serie directamente tenemos el nombre. Digo el nombre, parece un dato menor, pero obviamente no es menor porque lleva todo el tema del debate acerca de la identidad, de por qué que eso después lo podemos debatir bien, pero que por qué les ponen un nombre distinto, que el nombre representa la relación que tienen con la familia del comandante, que ese nombre después se
bueno, Atwood dijo que al principio el libro se iba a llamar así, le iba a poner Offred, claro. O sea, como el nombre de ella en Gilead.
Después un detalle que realmente es menor, pero también me interesa resaltar, que en el cuento de la criada en el libro aparece el rol de la madre de Offred, o de la madre de June, que es como muy feminista, una activista feminista muy fuerte, que de hecho cuenta cómo decidió tenerla a ella y ser una madre soltera, y como es una especie, es interesante el rol porque la corre por izquierda al personaje muchas veces, ¿no? Con esto del feminismo, como bueno, vos estás, ¿por qué ahora te vas a casar? ¿Por qué vas a tener un
hijo?
Claro,
porque ella es, por lo menos en la tele, es presentada como una mina que no era particularmente
totalmente.
Era como súper nada, le
pasaban las cosas. Con alguna conciencia de género, pero no. Y la madre de la protagonista parece como una activista fuerte, es, imagino yo, de la década del 60, 50 aproximadamente, y es interesante ese personaje que no está para nada mencionado en la serie.
Estuvo de visita por acá nuestra amiga Maggie, ¿le podemos decir Maggie?
Sí, estuvo por acá, estuvo la Biblioteca Nacional invitada. De hecho, estaba leyendo que la primera visita que hizo a Estados Unidos, o la visita inmediatamente anterior, sigo con el tema de los pájaros, perdón, después estoy decepcionada.
Ah, pero tiene como, no sé si es ella o vos, ¿eh?
Vino una conferencia mundial sobre la conservación de aves, ¿vos te parece? Antes de...
Bueno.
Antes del encuentro de... Ahora está como referente del feminismo y claro. Bueno. Pero sí, vino de una charla en la Biblioteca Nacional, interesante porque, bueno, repasó un poco cómo llegó a escribir, contó esto de que arrancó muy chiquita, que su primer registro de algo escrito que tiene fue a los 7 años, que escribió sobre la historia de una hormiga. Dice, bueno, no era muy interesante la historia de una hormiga, pero escribí sobre eso. Y de repente, ya muy chica también, ya en la adolescencia, a los 16 años, arrancó a escribir y tiene una cantidad de libros editados y publicados que es impresionante. Un dato interesante también sobre esta novela es que dice, bueno, yo quería que sea, es una ficción, obviamente, no está atada a un hecho real, ni es histórico tampoco, pero quería que la historia cierre. Digo, más allá de que sea ficción y que sea algo como un poco alocado en algunas cuestiones, quería que esta fantasía que nos vende también cierre y que no tenga huecos donde uno dice, ah, pero acá esto se cae, ¿no? Y en eso me parece que el libro está muy bien, está cerrado, está muy bien encauzado, ¿no?
¿Y vos cómo pensás que se siente ella ahora como figura del feminismo internacional en una época de el Me Too,
se armó un lío con eso,
y qué sé yo, bárbaro. no sé cuánto.
Se armó un lío bárbaro porque lo primero que dicen, por eso me parece que es interesante resaltar que esta serie, este libro, más allá del tema del feminismo, tiene otro montón de debates acerca, por ejemplo, de los derechos humanos, de las cuestiones ambientales, de un montón de debates, pero también, por supuesto, está atravesado, tiene una fuerte impronta de género, pero ella, en su momento, siempre se encarga de matizar un poco, ¿no? Dice, bueno, si escribís sobre cualquier mujer que hable y que diga lo que piensa, vas a decir que sos feminista. De hecho, en la Biblioteca Nacional le preguntaron, no sé si directamente, pero ¿sos feminista? Y dice, bueno, ¿qué feminista? Viste, como siempre trata de decir, bueno, cuando uno habla de mujeres y mujeres que están conscientes de su cuerpo, empoderar su cuerpo y que quieren saber y que saben lo que dicen y que están y que son conscientes de su situación de opresión y lo que fuera, ya uno queda en ese lugar. Obviamente ya se considera feminista, pero hay toda una crítica muy fuerte que corresponde a las corrientes internas dentro del feminismo, y de hecho una nota, un artículo muy popular, muy que se dio a conocer a comienzos de año, fue donde ella titulaba, bueno, soy una mala feminista, porque empezaron a aparecerle muchas críticas sobre algunas posiciones o posicionamientos que había tomado antes, ¿no?
Es que yo creo que ella, por lo que siempre le leí en estas notas y eso, habla desde un concepto como un poco más macro, me parece entonces que las ramas del feminismo que se concentran más en cada problemática en particular y no atienden tanto al otro, les puede parecer que ella es como, no sé, o tibia o una cosa así, pero creo que lo que hace es poner en contexto cómo la liberación, digamos, de la mujer tiene que ver con algo mayor, que uh-huh. es los derechos humanos, la libertad de cada uno como individuo y eso, sin caer en con esto no estoy diciendo como ni uno menos, nadie menos, no sé qué, no sé cuánto, sino que me parece que ella tiene una visión sí. como un poco más macro de la opresión y todo eso.
Sí, ella dice que se respete a la mujer como dentro de los derechos humanos, digo, que se respeten a las mujeres en este sentido. Entramos ahí en debates bien teóricos acerca del feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, son todas corrientes dentro del feminismo que marcan posiciones distintas, ¿no? Ella dice, yo no creo que las mujeres sean mejor que los varones, y ahí aparece un poco una crítica a lo que uno podría decir, las críticas que pueden aparecer al feminismo de la diferencia, donde a las mujeres se le adjudican características consideradas propias de las mujeres, como el tema de la solidaridad, de la parte emotiva, del tema del cuidado, como que esto viene...
Son cuestiones positivas.
Claro, con la mujer, y que además son más valiosas de las características masculinas, ¿no? Ella claramente tiene una posición contraria a esto, dice, no, también a mí me gusta mostrar en mis novelas y en lo que escribo las posiciones criticables de las mujeres también, como la tiene cualquier hombre, y ahí es donde se pone quiere poner en esa condición de igualdad a los hombres y mujeres, ¿no? Y aparece todo ese debate donde justamente en realidad estalló todo un escándalo porque ella en su momento firmó una carta dirigida a una universidad donde las autoridades de esa universidad habían corrido a un profesor que estaba acusado de un abuso sexual, lo habían echado, y ella firmó una carta con un grupo de profesores diciendo, bueno, hubiese estado bueno saber su posición, que se investigue antes de echarlo, etcétera. Entonces ahí, bueno, saltó todo un sector importante del feminismo a decirle, bueno, la autora se está poniendo del lado de la víctima y no del victimario, y en este momento hay que darle bola a esta denuncia de las víctimas en todo este estallido global que está pasando sobre Me Too y un montón de cuestiones, ¿no?
Cositas. Y ahora lo que sabemos de la segunda temporada es que va a tener 3 episodios en lugar de 10 que tuvo la primera, que ya hay críticos en Estados Unidos que vieron, creo que los primeros 4, y por los adelantos y por entrevistas que hubo, contaron que van a explorar más el tema de la violencia y un país en transición y como uh-huh. terrorismo contra terrorismo y que se va a poner como un poco más espesa la cosa, que va a aparecer la madre de June, esto ya lo dijeron, que vamos a ver los orígenes uh-huh. de Iliad, vamos a ver un poco más, que me parece que eso lo ticiaron bien al final de la primera temporada, vamos a ver un poco más en Canadá cómo están su marido viviendo ahí y su amiga, nos vamos a meter con las colonias porque ahí es donde mandaron sí. a Rory, mandaron a Off-Glen a ese lugar devastado donde están como... que era como un coso radioactivo, ¿no? Te ponen como...
El adelanto es buenísimo porque uno sí. lo ve... Va, yo lo vi y dije, ay, por favor, quiero verlo porque no entiendo sí. nada. No hay un montón de cosas que no estoy entendiendo. No es que te lo venden como algo que era previsible que iba a pasar. Y me parece que está bueno ahí la ruptura que vamos a ver en esta sí. segunda temporada.
Y además ahí van a aparecer nuevos personajes, entre ellos Marisa Tomei. Aprovecharon para sumar nombres importantes. Después, bueno, sabemos que ella está embarazada, tiene bebé. Tiene bebé, me tengo que acordar. Tiene bebé o bebito. Pero bueno, de eso vamos a hablar durante toda esta temporada en este hermoso, bellísimo Centro Rojo. Esa es la idea con cada capítulo, aprovechar para hablar de un montón de cosas que acá recién adelantamos.
Ni hablamos
un toque,
de la
pero...
religión, ni hablamos de no. un montón de cuestiones que están atravesadas en esta serie permanentemente.
Sí, que además en cada capítulo tiene como una, tiene obviamente una cuestión temática más marcada y sí. que va a servir de disparador para debatir y para reflexionar y aprender y no sé qué, bla, 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 uh-huh. un montón de cosas así positivas entre todos.
Y a veces para darnos cuenta también que la ficción no está tan lejos de algunas situaciones de la realidad que también podemos ir revisando, ¿no?
Y para sacarnos de esa cosa que me parece que nos pasa hoy mucho, que consumimos como series, como si fueran de pochoclo y nos perdemos de lo más
digerirla
interesante. Claro, uh-huh. que es ver, bueno, esto que me está contando, para qué me sirve, qué me llevo, qué no uh-huh. sé qué, que está bien, vemos 3,000 millones de productos que son solo para eso, para lo vi un rato, pasó y
la
ya.
La pasé bien y listo.
Pero con esta podemos...
Acá no la pasas bien viéndola.
Acá no. Mi vieja no la vea la noche porque queda angustiada.
Mi mamá no quería verla, ahora ¿viste? Ya se entregó y la quiere ver, pero en su momento dijo, no la veo porque me hace mal. Realmente no. Uno se queda con una sensación un poco fea, pero está bueno, después que digerís ese mal momento, como pensar, bueno, ¿en qué te quedas pensando con esta serie?
Sí, y pusimos a trabajar ya a todos los Oompa Loompa de Posta. Tenemos un mail
sí.
al que nos pueden escribir.
¿Cómo es?
centrorrojo@posta.fm y para este primer capítulo me parece que podrían escribirnos con qué, Ayelen.
Nos tienen que escribir contándonos qué hipótesis tienen acerca de esta segunda temporada, qué teorías, qué va a pasar, qué va a suceder en esta segunda temporada de The Handmaid's Tale, que realmente abre 3 puntos suspensivos y no sabemos qué va a acontecer.
No, pero para el segundo episodio de Centro Rojo ya vamos a haber visto el primer capítulo sí, de la temporada y vamos a tener un montón de cosas para desarmar y charlar y todo eso, pero entonces te tengo que despedir por ahora, Yelena Oliva.
Bueno, nos volvemos a encontrar. Dijimos que al final de este episodio ibas a hablar de en latín.
Dijimos que íbamos a cerrar con una frase en falso latín, falso, ¿no? Latín. Esto estaba arreglado.
Dejemos decirle latín, ¿no?
Sí, sí, vamos a empezar a decirle latín, ¿no? Ayer decía, bueno, nos reencontramos, qué sé yo, y a mí me tocaba decir la frase. Yo me iba a concentrar mucho, estimado sí. oyente, oyenta, oyentú, oyenti, y quizás me sale bien.
A ver.
Nolite te bastardes carborundo rum.
Aplausos.
Yeah.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.